Buenos días. Vamos a continuar ahí en la carta a los Romanos. Si quieren abrir su Biblia ahí en Romanos, seguimos en el capítulo 4. ¿Sí escucha bien ahí atrás? Sí. Muy bien, vamos a orar para dar inicio. Padre, gracias por permitirnos recordar del sacrificio único y perfecto de tu Hijo en la cruz. Gracias porque pues no lo merecíamos, pero en tu infinita misericordia y gracia nos perdonaste a través de su muerte y de su sacrificio, Padre. Y pues te pido que esta mañana podamos entender y comprender lo que tú has preparado para nosotros. Gracias porque en tu palabra encontramos pues pasajes como el que vamos a ver hoy, claros, tan entendibles, Padre, y que a veces queremos pues persuadir, queremos hacerlos a un lado, Señor, y pues es claro lo que tú nos pides hacer. Gracias por tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Pues continuando con lo que ya semanas atrás Alejandro ha empezado a explicar en el capítulo 4, Pablo empieza ya a clarificar este mensaje o este pasaje con personas como Abraham. Y estaremos en estos cuatro últimos versículos, perdón, estos cuatro versículos del capítulo 4, del 9 al 12, solo cuatro versículos. Y si recordarán, ¿cuál es el tema que hemos venido estudiando en este libro de Romanos? Pues la justificación y el perdón que tenemos por nuestra fe, solo por fe. La redención y la reconciliación que tenemos con Cristo es solo por fe. Y a partir de este capítulo 4, pues el apóstol Pablo, y no por otra cosa, el Señor en su palabra siempre hay temas que repite constantemente, como ya este pasaje que vamos a ver lo vimos en el capítulo 3. Pero el Señor sabe que somos olvidadizos, distraídos, somos a veces personas que, como decía ahorita en mi oración, pues queremos evitar este tipo de exhortaciones, de enseñanzas, de pasajes. Y ahorita que Alejandro mencionaba algo de la India, estaba estudiando y leyendo algunos comentarios que hacen referencia a este pasaje, y alguna vez vimos cuántos ritos y cuántas tradiciones tiene ese país. Pues tiene muchísimos y tiene una población muy grande. Y estaba leyendo un festival que se celebra, y a lo mejor lo has escuchado. Se llama, espero mencionarlo bien, el Kumbh Mela. ¿Alguien ha escuchado del Kumbh Mela en la India? Es un tipo de festival, un tipo de peregrinaje que se realiza en ese país, en un lago entre Bangladesh y la India. Y asisten en 3-4 semanas alrededor de 70 millones de personas. Entonces, se darán cuenta de la magnitud de ese festival. ¿Qué hacen en ese festival? Pues lo que hace la gente es meterse al agua, a ese río, que ellos consideran que es, que el agua se transforma en el néctar de los dioses. Y la gente va emocionada y va animada y va con mucha algarabía y con mucha fulgor y muchas cosas, y se mete al agua pensando que pues eso los va a acercar más a Dios. Incluso hay gente que se deja crecer el cabello de una manera en que cuando están ahí se rapan, los avientan al agua y piensan que por cada cabello ellos van a obtener ciertos años en el cielo, para ellos y para, creo que 80 generaciones más. Entonces la gente va, ¿verdad? Quiere ver a su familia, quiere ver a los suyos en el cielo, y ¿qué dicen? Se dejan crecer el cabello, y entre más cabellos avienten al agua, pues a más gente de sus generaciones verán en el cielo. Esta ilustración me encantó, y me encantó en qué sentido, que define pues perfectamente los sistemas religiosos centrados en las obras humanas, porque es una tradición que viene de hace muchos años. Siento que no me escucho. ¿Sí me escucho bien? que viene de hace muchos años y que fue creada o que fue instituida por hombres y que es representada por hombres y que se viene haciendo por hombres. Nada tiene que ver el Señor, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, pero viene por generaciones y generaciones haciendo esta tradición y este festival. Por eso me gustó y me encantó, porque nos damos cuenta en este tipo de celebraciones cómo el hombre está tan torcido, tan manipulado, que hace ese tipo de rituales que a mí me sorprende. Cuando ya conoces de la verdad, cuando ya conoces de la Escritura, te sorprendes que se celebren este tipo de cosas. Y hay otros ritos que estuve leyendo y otras cosas que son atractivos al oído, pero desafortunadamente son ofensas para el Señor, porque estamos o están haciendo todo lo contrario a lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Y a veces creo, y digo creo porque podemos ver en gente que de manera natural cree que pues de alguna manera pueden hacerse justos delante de Dios. Y escuchaba y leía también, por ejemplo, aquí en México, pues la tradición más conocida, ¿cuál es? El 12 de diciembre, ¿verdad? Gente y gente y gente llega a la basílica, y cuando llegan ahí se arrodillan o se acuestan y entran al altar. Entonces muchas cosas que, viéndolo desde la perspectiva humana, la gente cree que pues es algo natural y que puede obtener salvación a través de todas esas cosas. Y Pablo muestra en este pasaje, versículos 9, 10, 11 y 12, pues su rechazo. Sigo viendo a Pablo en una condición así como de rechazo, de confrontación, de todo aquello que dice el hombre que puede justificarlo delante de Dios. Y Pablo comienza aquí en este pasaje, a partir de cuando empezó Alejandro, pues a mostrar a Abraham como una persona con obediencia al Señor. Pero hay algo que lo caracterizó y ahorita lo vamos a leer. Y dice Pablo, el argumento de Pablo, pues en este pasaje, es que si Abraham, siendo el hombre más grande en aquellos tiempos, o al inicio de nuestra Biblia en el Antiguo Testamento, fue salvado por gracia de Dios, pues entonces todos los demás o todas sus generaciones también podían ser justos delante de Dios en esa misma base. Y en este pasaje sigue demostrando Pablo la fe que Abraham pues tuvo, y no a consecuencia de un rito, no a consecuencia de una tradición. Vamos a leer versículos 9, 10, 11 y 12. Y dice, ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los circuncisos? ¿Por qué decimos a Abraham le fue contada? Abraham le fue contada por justicia. Abraham, la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Pareciera ahí como de repente un trabalenguas, ¿verdad? Algo que nos cuesta trabajo entender, pero si lo analizamos es muy claro. Dice el 11, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada, y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Pues la mayoría de los judíos en el Nuevo Testamento pues estaban convencidos de que la circuncisión no solamente era la marca única y exclusiva pues que los hacía diferente de todos. No era solamente eso. Los judíos también decían que como pueblo escogido de Dios tenían que pues circuncidarse para ser aceptados por Dios. Y muchos judíos pensaban en esa salvación, pensaban que su salvación se basaba pues en obediencia a Dios por el simple hecho de ser circuncidados. Y cuando vamos al Antiguo Testamento o en pasajes que hemos estudiado aquí en Romanos, pues su seguridad estaba puesta en eso. Era la seguridad de los judíos ese tipo de actos, de tradiciones, de ritos, circuncidarse para tener salvación por parte de Dios. Pero aquí Pablo, pues creo yo que, pues no creo, el Espíritu Santo le reveló que ni la circuncisión ni cualquier otra tradición, como lo hemos visto, pues podía tener o podía ser merecedora de salvación. Sin importar quién, cuándo, en dónde o quién había ordenado este tipo de tradiciones, Pablo estaba convencido de que la única manera de salvarte o de salvarse era por fe, no haciendo otra cosa más. Tenía seguridad, Pablo, creo yo, y firmeza de lo que les estaba diciendo a estos romanos. Y, insisto, yo cuando sigo viendo a Pablo, sigo percibiendo a Pablo como un hombre pues que rechazaba, que confrontaba con palabras fuertes, como lo hemos venido viendo, su actuar era como de molestia, porque el Espíritu Santo ya le había revelado que solo era por fe. Y en estos romanos de repente veía ciertas situaciones que iban en contra de lo que pues Dios le había revelado. Voy a leer tres citas. Una de ellas está aquí mismo en Romanos, ya lo vimos, en capítulo 2, versículos 25 al 29. Y dice, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Entonces son temas, les digo, son temas que a veces ya vamos viendo en el camino de la carta. Y Pablo otra vez vuelve a entrar en el tema. Es como repetitivo, a veces como disco rayado, ¿verdad? Pero ayer platicaba con Octavio de precisamente este tema y le digo, a veces el Señor pues repite y repite y repite porque somos necios, somos olvidadizos. Le digo a mi hijo Mateo, entra por aquí y sale por acá, entonces hay que estarlo repitiendo. Dice 26, por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considera su incircuncisión como circuncisión? Y si el que físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza de la cual no procede de los hombres, sino de Dios. Entonces la circuncisión vemos que no podía salvar a la gente, pero la ley de la fe, como lo hemos estado estudiando, la ley de la fe, nuestra fe en Dios, es así salva. Creer en Jesucristo es lo que salva. Y eso es lo que debemos adoptar. Dice Pablo aquí en este pasaje, pues no porque eres circuncidado quiere decir que eres salvo. Y vemos una advertencia fuerte en Filipenses. Vamos a leer Filipenses. Voy a leer tres pasajes, tres citas nada más. La segunda es Filipenses 3, 2 y 3. Ese Pablo de repente tiene un lenguaje medio duro, ¿verdad? Medio agrio para muchos. Filipenses 3, versículos 2 y 3. Dice, cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Pues Pablo sigue siendo transparente, claro, el mensaje es muy claro y dice, cuidados con los perros, la circuncisión no es lo que te salva. Y la última está en Gálatas. Capítulo 5. Es que nos llegan en el celular bien rápido, ¿verdad? Se me quedan viendo. Gálatas 5, 1 al 4 dice: para la libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permanecer firmes y no sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído. Una persona que confía en la circuncisión o en cualquier otra ceremonia, rito, insisto, está anulando, como acabamos de leer, la obra de Cristo. Algo hecho por el Hijo de Dios. ¿A favor de quién? De nosotros, de los que hemos ya confiado en Jesucristo. Es claro, Pablo. A veces, insisto, leemos pasajes que parecieran medio complicados de entender, pero Pablo utiliza un lenguaje muy claro y muy natural. Vamos a ir al inicio de nuestras Biblias para leer un pasaje en Génesis. Capítulo 17. Partiendo de que la circuncisión es un acto, pues en Génesis, aquí en este capítulo lo vamos a ver, es un acto o una señal del pacto de Dios con Abraham y sus descendientes. Vamos a leerlo, 17, 10 al 14, y dice: este es mi pacto que guardarás entre yo y ustedes y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón y vuestras por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Mas el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Entonces vemos claramente que la circuncisión solo fue una marca dada por Dios de su pacto con Abraham, ¿verdad? Solamente es una marca dada a Abraham. Y Pablo, me agrada porque, ¿cómo comienza este pasaje? Este pasaje en el versículo 9. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Pues esta pregunta, creo y por lo que pude ver, viene pues en continuidad de lo que ya Alejandro explicó, y es muy claro pues que al final del día Dios ve como bendición pues a todas aquellas personas que son obedientes a Él. Si es una señal, si es una marca, pues es acto de obediencia. Es algo que Abraham hizo en obediencia al Señor. Y vemos que Abraham no lo hizo para salvarse, sino por obediencia, por fe en el Señor. Y es una verdad tan básica que hasta hoy en día resulta importante. Nuestra fe está puesta en Jesucristo. No en otra cosa, no en otra tradición, no en otro rito, no es fe y o creer y, sino solamente nuestra fe, como la tuvo Abraham. Pues muchos de los que estamos aquí venimos de un trasfondo católico, de la iglesia tradicional. Regularmente no me gusta hablar en los mensajes que doy, pero pues esto se adapta mucho, ¿verdad? Pero pues a lo largo de la historia la iglesia tradicional ha enseñado pues que la salvación es por obras, ¿verdad? Sí enseña y y conocen de Jesucristo, pero enseña que la salvación es por obras. Y cuando veo esto, llega a mi mente cómo pues estábamos perdidos en nuestras creencias, en nuestras tradiciones, en algo que pensaba yo que me iba a salvar. Cuando la Biblia es clara, la enseñanza de Pablo en este pasaje es fe, y solo por fe, no hay más. ¿Qué podemos probar con esto que está enseñando Pablo? Miren, vamos a leer otra vez Génesis, perdón que los traiga de atrás hacia adelante, pero vamos a leer Génesis nuevamente. Génesis 17. Ahora vamos a leer 23 al 25 para probar que Abraham no fue salvo por la tradición, no fue salvo por la circuncisión que Abraham hizo o que se hizo. 17 al 23 al 25 y dice: entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día le circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios le había dicho, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio, y su hijo Ismael tenía 13 años cuando se le circuncidó la carne de su prepucio. Allá atrásito en Génesis también 15:6. Entonces, tengamos en cuenta que Abraham tenía ¿cuántos años? 99. ¿Y su hijo Ismael? 13. Vamos a aplicar un poquito de matemáticas aquí. Génesis 15:6 dice: y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Y nos brincamos al 16, allá adelantito, del 2 al 4, y dice: entonces Sarai dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Entonces vemos que ahí todavía Ismael no estaba con ellos, no llegaba. Dice: me ha impedido tener hijos, llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y él se llegó a Agar y ella concibió, y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. 16, versículo 16. Y Abraham tenía ¿cuántos años? 86 años, cuando Agar le dio a luz a Ismael. Entonces, ¿qué concluimos? Que Abraham fue declarado justo cuando tenía más o menos ¿cuántos años? Si tenía 99, pues más o menos entre 85 y 86 años. Entonces, la circuncisión de Abraham no fue lo que le salvó. Abraham fue justo, como acabamos de leer, antes de haberse sido circuncidado. Entonces, la circuncisión solo se convirtió, pues como dijimos, en una señal de la relación del pacto entre Dios y su pueblo, que era dirigido por Abraham. El pacto, pues no se establece por la circuncisión, es una marca solamente del pacto. Vamos a regresar a Romanos. Ahí en el versículo 11, dice Pablo: y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe, que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Entonces, vemos una señal y un sello aquí en este versículo 11. Y recibió la señal de la circuncisión como sello. Pues transmiten un sello y una señal, transmiten ideas muy similares. Una señal, pues, es un símbolo. Cuando tú vas en tu auto, ves una señal, ¿y qué hace esa señal? Pues te dirige a un destino, a un rumbo, a un objetivo. Y un símbolo perdón, ¿y un sello? ¿Qué hace el sello? Pues cuando tú vas, por ejemplo, a... Aquí Memo, que es abogado, cuando va a entregar un oficio, yo creo que al Ministerio Público, alguna autoridad, pues lleva un oficio para que le sellen, ¿verdad? Le sellan y eso garantiza que esa persona o esa oficina recibió algo y eso garantiza que pues lo recibieron. Eso hace que sea que pues auténtico, ¿verdad? Que ese documento tenga valor. Teniendo en cuenta esto, pues vemos que Abraham recibió un sello. Dice ahí, de justicia. Entonces, Abraham tenía garantía de que había sido salvo, que había sido justo delante de Dios. Y la circuncisión, pues, es esa autentificación de que las promesas del pacto de Dios se cumplirán. Eso representa o eso se simboliza la circuncisión. Y yo creo, por lo que pude leer aquí, que el sello y la señal, pues apuntaban a que Dios quería que su pueblo se circuncidara en obediencia. De esa manera se autentificaba una identidad entre Dios y su pueblo. De esa manera, con este símbolo, con este acto. Voy a leer Deuteronomio 36, no vayan ahí, aquí lo traigo escrito. Dice, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y en Jeremías también dice algo muy interesante, dice en Jeremías 4:3-4, dice, porque así dice el Señor a los hombres de Judá y Jerusalén, romper el barbecho y no sembréis entre espinos, circuncidados para el Señor, y quitad los prepucios de vuestros corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de vuestras almas. Entonces Dios siempre ha querido eso, que cortemos y que echemos fuera el pecado. ¿A través de qué? Pues de ese símbolo, de ese acto de obediencia que era circuncidar nuestro corazón por Jesucristo, con Jesucristo en la cruz. Entonces, si tú has confiado en Cristo, pues has tenido esa señal, ese acto, has circuncidado Dios tu corazón de una manera que Él quiere que eches fuera el pecado. Vamos a regresar allá a Romanos. Bueno, ahí estamos en Romanos, ¿verdad? No los llevé a Jeremías ni a Deuteronomio. Dice versículo 12, y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Cuando era incircunciso. Aquí confirma que era incircunciso cuando la fe llegó a Abraham. Entonces es bien interesante cuando vemos este tipo de pasajes medio confusos, ver cómo Pablo es tan evidente, tan natural. Se dirige a los romanos de una manera muy clara, que a veces nosotros en la actualidad vemos pasajes que los queremos hasta como medio, pues, cambiar, modificar a nuestra conveniencia. Y aquí Pablo, aunque pareciera, insisto, trabalenguas, pues es claro, ¿verdad? La salvación es para los que están circuncidados y para los que no están circuncidados o incircuncisos. ¿Y qué podemos concluir con este pasaje? Pues me encanta versículos 20 y 21. Me voy a adelantar a algo que vamos a ver después, pero me encanta cómo Pablo termina este pasaje, este extracto del capítulo 4 con estos romanos, después de este pasaje que dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, dice que Abraham no qué, no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces Abraham estaba convencido de su fe. No dependió de ningún rito para obtener salvación, de ninguna tradición ni de ningún acto humano. Dice que no titubeó, es decir, no dudó, nunca estuvo indeciso, nunca estuvo inquieto de qué hacer y qué no hacer. Dice el versículo que siempre se fortaleció ¿en qué? En fe, dando gloria a Dios. Esperó pacientemente lo que Dios le había prometido. Sabía que algún día, pues, llegaría esa promesa, llegaría ese pacto entre Dios y él. ¿Y hoy qué nos mueve a nosotros? ¿Qué me mueve a mí? Viendo este pasaje, pues, no sé si estoy siguiendo los pasos de Abraham. No sé si estoy siguiendo o si estoy actuando con titubeo, con inquietud, con duda de lo que Dios ya ha hecho por mí a través de Jesucristo. A veces titubeo, a veces estoy medio desbalanceado en mi fe. ¿Qué nos mueve o qué me mueve a mí? Pues nos damos cuenta que la bendición de Dios es por fe, no es por ninguna otra cosa. Y algo que me ha hecho reflexionar en estos cuatro versículos, en estos únicos cuatro versículos, es que pues a veces hay tiempos de dudas, a veces hay tiempos de inquietud. Pero cuando veo que Abraham, a los 99 años, su fe estaba más que fortalecida, pues me anima. No era joven como todos los que estamos aquí. Tenía 99 años. Y siempre se fortaleció, dice aquí, en fe y dando gloria a Dios. Entonces, lo que nos enseña, lo que a mí me enseña este pasaje, es que no necesitamos fe más alguna costumbre. No necesitamos fe más guardar toda la ley, las herencias, los ritos, las tradiciones, las costumbres no salvan. Lo que salva es fe y solo fe. Me voy a tomar 3 minutos más nada más para leer un pasaje en Marcos. Una tradición que tenían. Marcos capítulo 7, perdón, capítulo 7, versículo del 1 al 8. Una tradición que tenían algunos fariseos, ¿verdad? Es un pasaje conocido. Dice, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo con los labios me honra, pero en su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Abraham estaba convencido de que la justicia de Dios es un don que solo se puede recibir mediante la fe. No se consigue por obras, ni mediante obras, ni tradiciones. Y si hoy tienes duda, como a veces suele pasar, si estás con inquietud, si no tienes confianza, pues que pasajes como este te animen a saber que la fe y que tu relación con Dios es, a que tu relación y tu pacto con Dios es por fe. Nada más por fe. Y saber, como lo leímos ahorita, que las promesas de Dios, del Dios poderoso que menciona aquí Pablo, se van a cumplir. Entonces, no dudemos, no estemos intranquilos, no estemos inquietos, no estemos buscando tranquilidad, buscando paz en otros lados, en otras tradiciones, en otros ritos, en otras costumbres, sino solamente en Cristo. Poner nuestra fe en aquel que verdaderamente nos llena de paz, nos llena de tranquilidad, nos llena de gozo, que es Cristo. Y que Él murió en la cruz por nosotros, sabiendo pues que teníamos este antecedente, nuestra fe puesta en otras cosas fuera de Él. Pero Él hizo algo maravilloso en la cruz por ti y por mí, que es morir por nuestro pecado. Y que la fe en Él pues es la que nos mantenga de pie en ese tiempo de dudas, en ese tiempo de inquietudes, en ese tiempo de pues de que se nos está cayendo de repente la relación con el Señor por ciertas circunstancias. La fe en el Señor es lo que nos va a sacar adelante en este mundo tan corrompido, tan torcido, donde no se encuentra más que pura maldad. Vamos a orar. Padre, gracias porque pues a veces tenemos un corazón alejado de ti por situaciones que nos mueven, pero Padre, sabemos que no hay otra cosa que hacer más que poner nuestra fe en ti, y eso es lo que nos va a dar paz y nos va a tener pues en relación estrecha y continua contigo, Padre. Gracias porque hoy pudimos recordar del sacrificio de tu Hijo en la cruz, y Padre, pues que personajes como Abraham en la Biblia podamos pues ser imitadores de ellos, donde pongamos únicamente nuestra fe en ti. Gracias, Padre, por este libro y esta carta a los Romanos, que nos anima y nos enseña que nuestra salvación no es por obra, sino solo por fe. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.